El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». Les contestó él: «Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este Evangelio que escuchamos, la transfiguración es un signo de la gloria futura, un signo de todos nosotros. Lo mismo que estos apóstoles especiales, Pedro, Santiago y Juan, fueron testigos de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, así un día seremos todos nosotros, juntamente con María. El tema es que después, al terminar esta visión en que Pedro quedó un poco deslumbrado y los demás también, y decía: «El Señor, qué bien estamos aquí, qué a gusto, qué bonito, hagamos tres tiendas, tres chozas, y aquí nos quedaremos para siempre». Algunas veces pues parece que nos gustaría quedarnos para siempre. Pero Jesús después dice: «Pero esa no es la realidad ahora. Nuestra realidad en este momento es pasar por la vida, pasar por las cosas, pasar por la encarnación y vivir cada uno lo que tenga que vivir, porque sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan pasa por nuestra vida, pasa por tu nacimiento, por tu familia, por tus circunstancias, por tu forma de ser, por tu tipo, por tus estudios, pasa por tu trabajo, pasa por tu mujer, pasa por tu marido, pasa por tus hijos, pasa por toda la vida. Y nuestra vida no es una tontería, es el único sitio donde nosotros podemos encontrar a Dios. Es en la propia vida, es en la propia historia. No vamos a decir que a Dios lo encontramos en las nubes, o lo encontramos en la iglesia, o lo encontramos, sí, todo esto ayuda y la oración ayuda, pero el lugar de revelación de Jesucristo para ti es tu propia vida. Tienes que vivir tu propia vida igual que Jesucristo vivió la suya. Es decir, encontrarás ahí pasión y muerte, encontrarás pues todas las dificultades, los problemas y muchas veces sequedades, hasta persecuciones, sufrimientos de todo tipo, pero todo eso tiene un sentido, y el sentido que tiene todo eso pues es definitivamente unirte con Jesucristo y entender el misterio de tu propia vida. Por eso yo te digo esta mañana que valores tu vida, no la del vecino, también la del vecino, pero la tuya, porque ahí, mirándote adentro, entrando dentro de ti, encontrarás a Jesucristo, y fuera de ahí no lo encontrarás nunca. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? Porque hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de ciencia. Y ese don del Espíritu Santo nos hace ver, ¿sabéis qué? Pues a Dios, pero desde las cosas de este mundo. Ver a Dios desde las cosas de este mundo. Vas a una montaña o vas a un paisaje bello y dices, ¡qué maravilloso es Dios! Oyes cantar a los pájaros, ves llover, ves el mar, ves las olas que vienen y van, ¡qué maravilloso es Dios! Pero el don de ciencia no solamente se acaba en lo bonito y en lo bello del paisaje. El don de ciencia está dentro de ti, está en tu vida. Si te ha sucedido esto, si te ha muerto un hijo, también eso tiene que ver con el don de ciencia. Ver a Dios en la muerte de un hijo, qué difícil es, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos que vivir en nuestra propia historia. Y esta propia historia no podemos abdicar de ella porque es maravillosa para nosotros. Es maravillosa. Es el único sitio donde puedes vivir profundamente la fe. Y sea como sea, yo te digo esta mañana que tú tienes que dar gracias a Dios y decir, Señor, te doy gracias por mi vida, por mi historia, no por la de otro. Y pedirle al Señor, eso sí, sanación interior muy fuerte para que tú te aceptes, tú aceptes las cosas de tu vida. Y esas cosas de tu vida no te produzcan rechazo, no te produzcan endurecimiento del corazón contra Dios o contra alguno o contra los hermanos, sino que las puedas vivir con amor diciendo, Señor, no entiendo, no entiendo lo que me pasa, no entiendo esto, pero yo sé que tú estás en todos mis problemas, yo sé que estás en todas mis dificultades. María, nuestra madre, la Virgen, también tuvo su historia. Y su historia difícil, porque sabéis que era una chiquilla joven cuando tuvo la Anunciación y necesitó también pues pasar por todas estas circunstancias para entenderse a sí misma y para entender a Dios y para entender a todo. Al día siguiente de la Anunciación, ¿qué hizo esta pobre chica? Vosotros podéis imaginar qué hizo María. ¿A quién le contaba? ¿A quién le contaba lo que le había sucedido? ¿A su padre? ¿A su madre? No se lo podía contar. ¿Cómo la iban a entender? Es que voy a tener un hijo del Espíritu Santo. ¿A quién se le ocurre? Si a una de vosotras os pasa eso, pues la verdad es que meditad lo difícil de María. Y se lo contó a José. ¿A quién se lo va a contar? ¿Era su marido? Y José no la creyó. Era bueno. Y por ser bueno no la delató para que no hubiera pues una lapidación, que era lo que estaba destinada según la ley. Era bueno y no la delató, pero no se lo creyó. Y María se lo pasaría fatal porque no se lo creyó. San José se lo creyó más tarde, pero no en aquel momento. ¿Y qué es lo que le dio el ángel? Le dio un consuelo, le dijo, tu prima, que es mayor y no puede tener hijos, ha sido estéril. Tu prima va a tener un niño, ya está en el sexto mes. Pero toda esta problemática a María le costó durante toda la vida vivir. Le costó fe, una fe profunda. Imaginad cuando a Jesucristo, cuando la llamaron a María para que fuera a recoger a Jesucristo porque se había salido de sus cabales. La gente lo creía loco. Imaginad cuánto esfuerzo tuvo que hacer María para vivir en plenitud y en fe y en fidelidad a su propia encarnación. Y sabe Dios las tentaciones que tuvo María, pero yo creo que muchas, muchísimas. Yo no sé si habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión, pero esa película a mí me trajo como una especie de tentación. Yo vi en María como una especie de tentación tremenda. Una tentación de esas que solamente pueden tener los santos o supersantos. Aquel demonio, ¿os dais cuenta cuando pasaba por entre la gente que pasaba con un movimiento de traslación exterior? Le veíamos pasar, pero el cineasta nos quiso dar a entender que el movimiento era interior, que pasaba por los corazones aquel demonio, insinuando a la gente lo malo que era Jesús para que le gritaran a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Y yo entiendo que cuando pasó por María, el Señor le sometió a María también a una prueba terrible. Y la prueba terrible podía ser muy bien si es del demonio decirle: María, te has equivocado. Te has equivocado tú y se ha equivocado tu hijo. Os habéis equivocado los dos. ¿Qué os creéis? ¿Que un pueblo que tiene 2000 años sirviendo a Dios se va a equivocar? Si este pueblo, con sus magistrados, con sus doctores, con sus políticos, con sus abogados, con los partidos políticos, con todo, os están matando, están matando a tu hijo, ¿tú crees que este pueblo se va a equivocar? Sois vosotros los equivocados. Habéis vivido un sueño, habéis vivido una fantasía, pero todo ha sido mentira, todo, absolutamente todo. ¿Qué tentación más grande? Y la Virgen le quedaba una cosa: podría haberle dicho al diablo: pero yo tuve un hijo sin concurso de ningún varón. Yo sola tuve un hijo, me lo puso Dios en mis entrañas. Y el demonio le pudo decir muy bien: no fue Dios, fui yo. Por eso toda vuestra vida ha sido un engaño, toda vuestra vida ha sido horrible. En estas cosas podemos pensar, porque pueden ser, haber sido muy bien realidad, porque la Virgen vivió de fe igual que tú. ¿Y cuántas veces tú encontrarás en tu vida un absurdo total? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene lo que me está sucediendo? ¿Qué sentido? Y si no llegas a asumirlo con facilidad, pues ese vicio que tenemos hoy la gente de criticar a Dios, el vicio que nunca se ha dado la historia de preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía una hermana que se murió de cáncer con 53 años hace 2 años, y mi hermana me decía muchas veces: estoy a punto de preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cáncer de mama, 4 años durísimos, de quimios y de todas esas cosas. Pero después me decía: pero no se lo he preguntado. No le he preguntado nunca a Dios ¿por qué a mí? Lo consideraba como una especie de juicio, como una especie de blasfemia. ¿Por qué a mí? Señor, tú sabes. Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo te entrego mi vida, sea lo que sea. Pero la carne humana, la encarnación, la propia historia, nuestro racionalismo, nuestra realidad profunda, claro que le quiere preguntar a Dios: ¿y por qué esto? ¿Y por qué me ha sucedido esto? Hermanos, tomemos ejemplo de María, que seguro que no juzgó a Dios ni le preguntó a Dios, a pesar de que es corredentora. Y si fue corredentora, es que murió como Jesucristo. Si fue corredentora, es que también dijo ella allá, en aquel momento supremo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué no entiendo nada? Dios mío, ¿por qué esta oscuridad? Pero la oscuridad tuya es la oscuridad de María, y la oscuridad de María se transforma, se ha transformado, se ha transfigurado en algo maravilloso, en algo nuevo. Estamos delante de esta imagen de los Llanos de Albacete para que nos dé fuerza para vivir lo que ella vivió antes. Sentidos bendecidos por esta presencia maravillosa de María en medio de vosotros. El camino de Jesús conduce a la salvación y a la vida. Oremos ahora para que esta vida llegue a todos los hombres. Por nuestra comunidad y por todas las comunidades cristianas en el mundo, roguemos al Señor. Por todos los niños y adolescentes que asisten estos días a las catequesis y a las primeras comuniones y a las confirmaciones, roguemos al Señor. Por todos los que se han entregado al Señor, roguemos al Señor. Por los que no tienen fe ni esperanza, roguemos al Señor. Por todos nosotros y por nuestras intenciones, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Mira, Padre bondadoso, nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.